Hoy tenemos un resumen de Hijos de la Resistencia. En este episodio se explora el fascinante proceso de creación de las vacunas, desde su origen hasta su implementación, con un análisis de los efectos reales que han tenido sobre casi 100 millones de personas. Además, se cuenta con la participación de un especialista que aporta datos contrastados y evidencia científica. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsummariser.xyz. Y ahora, comenzamos.
Bienvenido, Fran.
Gracias.
¿Estás listo para una tertulia complicada?
Estamos listos.
Muy bien, pues vamos a ello. Antes de continuar, quiero avanzar para que te quedes en este episodio hasta el final, porque en un ratito vamos a sacar un estudio que se ha publicado en el año 2024, hace muy poquito, es muy reciente, un estudio que valora y que pone sobre la mesa los efectos reales que ha tenido la vacuna sobre prácticamente 100 millones de personas, casi 99 millones de personas. Datos reales, datos contrastados, datos que la evidencia científica ya no puede decir que no existen y que vamos a comentar con un especialista. Pero antes quiero que hagamos un poquito de contexto. Hablemos, Fran, del nacimiento de las vacunas. Explícame, por favor, de una manera sencilla, cómo se crea una vacuna, cuál es el proceso y qué fases científicas ha de atravesar desde que se formula, por decirlo de alguna manera, hasta que se implanta en las personas.
Bueno, lo primero que quiero reseñar a la audiencia es si saben de dónde viene la palabra vacuna. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra vacuna?
Pues quiero pensar que es del latín, pero no tengo ni idea.
¿Y a qué te suena la palabra vac? Así en español, ¿qué palabra dirías tú que se parece a la palabra vac? Que empieza por BAC, B-A-C.
Vaca.
A vaca. Pues el origen de las vacunas surge en Inglaterra en 1780, cuando un científico apreció que las mujeres que ordeñaban las vacas, que habían sido infectadas esas vacas con la viruela de la vaca, que había una enfermedad que era la viruela de la vaca, no padecían la viruela humana. Y entonces dijo, tiene que haber un efecto cruzado, ¿no? Cuando estaban aquí muriendo muchas personas por la viruela humana y estas mujeres que estaban ahí trabajando con las ubres de las vacas no se infectaban. Y fue cuando probó a inocular a otras vacas, inocular el suero, ¿vale? De estas animales que habían pasado la viruela y veían que se prevenía el contagio de la enfermedad. Pero no tuvo que pasar un siglo hasta que Pasteur, con el Bacillus anthracis, hiciera lo propio con animales para evitar el ántrax. Entonces ahí se empezó a comprobar que inoculando pequeñas cantidades de otro patógeno, en este caso pues un virus, se protegía, ¿no? Aunque no se conocía el porqué. Pues bien, este es el origen de la palabra vacuna, ¿no? Y viene del latín vaca, ¿vale? Y de ahí pues se usó la palabra vaccination, ¿no? En inglés y en otros idiomas. Y gracias a que había gente muy curiosa y que observaba el entorno, pues tenemos el desarrollo de las vacunas que tanto cambió el curso de las enfermedades. Porque antes las personas no morían como ahora de infartos, ni morían de hipertensión arterial, ni de sobrepeso, ni de obesidad. Morían de infecciones, ¿vale? Entonces, el inicio de las vacunas, sobre todo en 1920 y su progresión al calendario vacunal que tienen nuestros hijos hoy día, pues ha hecho que nos podamos parar a preocuparnos de otras cosas, ¿no? Y no de las infecciones hasta que llegó el COVID, ¿no? Hasta que llegó el COVID y de repente pues empezaron a cuestionar de nuevo otra vez las vacunas. Y ahora llegaremos ahí, ¿no? Dicho esto, cuando se desarrolla una vacuna, generalmente toma mucho tiempo, hasta 8, 10 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero hay que plantear una hipótesis en animales que una vez que se corrobora se empieza a estudiar en humanos y son las tres fases de los ensayos clínicos. En la fase 1 se estudia en humanos sanos y muy poquitos, suelen ser decenas de personas, y únicamente es un estudio un poco de ver cómo responde el sistema inmune ante esta vacuna, a ver, medir linfocitos, subidas de citoquinas, leucocitos. Luego se pasa a una fase 2 en la que ya se reclutan cientos de personas y en la que ya aquí sí que se empieza a ver un poco la dosis efectiva, porque generalmente con dosis bajitas hay menos respuesta inmune y aquí enlazaremos con una de las claves también con las vacunas, y es que las dosis más efectivas generalmente tienen también más efectos secundarios.
Tras comprender las fases iniciales del desarrollo de vacunas y la importancia de las dosis efectivas, el siguiente segmento se centra en la fase 2, donde se analizan variables cruciales y se preparan los ensayos para miles de participantes.
En esta fase 2, en la que vamos analizando, calculando la dosis, pasa luego a una fase 3, en la que ya pasamos de tener centenas de personas a tener miles de personas, y aquí sí que empezamos a ver más variables de respuesta cardiovascular, respuesta de lo que es nuestro cuerpo, y también si aparecen o no aparecen efectos adversos. Aunque la fase clave de farmacovigilancia es la fase 4, que sería la siguiente, pero ya pasada la fase 3, ya el fármaco está comercializándose. Entre la fase 3 y la fase 4, tiene que haber una aprobación por los organismos competentes. A nivel europeo, pues está la Agencia Europea del Medicamento. A nivel americano, pues está la FDA. Y luego también tenemos el CDC por ahí, ¿no? Entonces, una vez que ya está, digamos, dado el permiso, se empiezan a generar las fábricas y se empiezan a producir en masa. Y en la fase 4, que es cuando ya se empiezan a usar los fármacos o las vacunas, porque digamos que cumple un poco el mismo modelo que el del desarrollo de un fármaco, es muy importante todos los sistemas, toda la red de farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque cuando la N es muy pequeñita, como suele ser en las fases 1, 2 y 3 del desarrollo de una vacuna, pues la probabilidad de efectos secundarios que son bajos es más pequeña que cuando la N es toda la población mundial, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que sí que es importante dar esa importancia a la farmacovigilancia, puesto que fue clave también en la descripción de los efectos adversos de las vacunas, dado que nunca se había dado antes el hecho de vacunar al 90% de la población mundial en menos de un año, ¿no? Entonces, claro, de repente tenías una N que era brutal. Entonces, aunque la probabilidad fuese bajita, pues ahí fueron notificándose efectos adversos que se catalogan de leves, moderados a graves, y los organismos competentes pues van emitiendo pequeños comunicados en los que pues dan pie a que eso pueda ser algo que se tenga que tener en cuenta y parar una vacuna, o cambiar la prescripción de la vacuna, como se hizo en el caso de AstraZeneca con la indicación de los años, o incluso decir, oye, pues dejamos de producirla, ¿no? Que luego ya lo veremos más detenidamente.
Vamos a hablar largo y tendido sobre esto, pero la primera pregunta que me asalta es, joder, me hablas de unos tiempos de validación de cada una de estas vacunas de entre 8 y 10 años. Sin embargo, en el momento y por la casuística de la situación que vivimos en 2019, fue todo 2019, ¿no? Yo es que
Fue en
tengo
2020.
2020, tengo un vacío, es como un vacío temporal que ha sucedido ahí,
Desde
¿verdad?
enero de 2020 en adelante.
Claro, ahí la necesidad era sacarlo cuanto antes. ¿Cuáles son los riesgos que se asumen cuando tomas tantos atajos a la hora de validar y de poner en funcionamiento una vacuna?
La verdad que es curioso cuando estudias el cómo fue posible esto con la vacuna del COVID, y cuando te pones a leerlo, realmente no se tomaron atajos. Se dieron una serie de situaciones que, alineadas, hicieron esto posible. ¿Qué situaciones se dieron? Primero, que el coronavirus, ya se conocían otros virus similares, otras especies de la misma familia de coronavirus. Con lo cual, la famosa proteína pico, Spike Protein, que es en base a la cual se desarrollaron todas las vacunas, ya había sido descrita previamente. Con lo cual ya había conocimiento científico de producción de esa proteína, puesto que se estaban ya desarrollando algunas vacunas para otros coronavirus similares. También había otros modelos de investigación de vacunas para el Zika o para el ébola, que estaban usando tecnologías novedosas como la síntesis. Hasta la fecha no había vacunas de ARN mensajero. Entonces, pero ya se estaba desarrollando esa tecnología para estas vacunas, que si nos acordamos con el ébola ya hubo un brote de ébola y hubo ahí una alerta. Entonces todo esto ya estaba activado de años atrás. Luego también se dio pie, por supuesto, a que hubiese una, por así decirlo, levantaron un poco las prohibiciones a la hora de acelerar pasos, y estas fases que habíamos dicho antes, de fase 1, 2 y 3 y 4, se pusieron prácticamente, fueron en paralelo. Es decir, había fase 1, cuando ya había una fase 2, los tiempos entre fases se acortaron.
Tras analizar el desarrollo acelerado de las vacunas y las fases de investigación que se implementaron, el siguiente segmento se centra en la controversia sobre la seguridad de las vacunas, comparando su incidencia con la de actividades cotidianas como correr.
Cada 100.000 vacunados.
Sí.
Esto, bajo la opinión de un experto, es una muestra despreciable. 120 de entre cada 100.000 vacunados. Sin embargo, en los medios de comunicación, hace unos días, después de analizar cuál es la incidencia de infartos en carreras, que es 10 veces menor, de 1 a 2 por cada 100.000, determinaban que el hecho de correr podía llegar a ser peligroso, ¿no? Entonces, hostia, a mí me entra una disonancia de la hostia, ¿no? De decir, vamos a ver, si uno de cada dos personas que fallecen por cada 100.000 corredores supone que debemos de poner la voz en el cielo, ¿no? Y decir, hostia, correr puede ser peligroso, no debemos de perderle el respeto a lo del correr porque te puede dar un infarto, hazte una prueba de esfuerzo, hazte una al año, que se la haga todo el mundo. Joder, si resulta que el nivel de incidencia de miocarditis post-vacuna es de 10 veces mayor que el que los propios medios me dicen que debo de poner el grito en el cielo, ¿qué es mucho y qué es poco?
Hombre,
aquí
es que se puso el grito en el cielo con los casos de miocarditis. Se puso el grito en el cielo. Ahora, de esas miocarditis, las personas piensan que la miocarditis es una entidad que te condena a la muerte. No, miocarditis generalmente, por suerte, y más en esta relacionada con el COVID, tuvo un curso favorable. ¿Qué significa un curso favorable? Que la mayoría de las personas se curaron, ¿vale? Es una inflamación que suele ser autolimitada. Mira, yo mismo hace 2 semanas me vino una chica a la consulta que la habían diagnosticado de una miocarditis. Era futbolista profesional, se había encontrado un día después de un partido mal, que le dolía la cabeza y demás, fue al hospital, le hicieron una analítica y tenía elevación de las enzimas cardíacas, el electro era anodino, le vio el cardiólogo del hospital, le hizo una ecografía que no se veía nada gran cosa, pero claro, con esa elevación de las enzimas y datos de afectación sistémica, le hicieron una resonancia que tuvo la suerte que se le hizo en 24 horas y en la resonancia se vio que tenía una inflamación del miocardio. Inflamación de miocardio en contexto de inflamación sistémica, miocarditis. ¿Por qué puede ser la miocarditis? Pues puede ser por gripe, puede ser por parvovirus, puede ser por coronavirus, puede ser por Coxsackie. ¿Qué se pasa en estos casos? Un poco el tratamiento según la repercusión. Habrá muchos casos de miocarditis por COVID que estuvieron simplemente con una restricción de lo que es el deporte durante 3 o 6 meses y luego vuelves a hacer tu vida normal. La incidencia de casos de miocarditis fulminante fue mucho menor que la que hay fuera de lo que eran las vacunas. Actualmente hay también de 10 a 20 casos de miocarditis por cada 100.000 habitantes en España. Esos son muchos. Continuamente se diagnostica miocarditis. Lo que pasa es que nadie pone el grito en el cielo ni sale en los periódicos. Entonces, por supuesto, fue un riesgo, o sea, fue un efecto adverso que los estudios, como el que vamos a sacar al final, se vio que los datos que se observaron eran mayores a los esperados. Fuera aparte de que los datos esperados eran altos, ¿no? O sea, que se había ya un compromiso sabiendo que eso había una relación causa-efecto. Ahora, ¿qué haces? Quiero decir, quitas la vacunación de... No sé si me explico, que yo creo que como salud pública son riesgos que tienes que asumir a veces. Pues como, por ejemplo, no es obligatoria una prueba de esfuerzo por debajo de los 35 años para una prueba de competición. Pues es un riesgo que tienes que asumir. ¿Por qué? Porque asumes que no puedes costear, como organismo público, tantas pruebas de esfuerzo como gente hay por debajo de 35 años que hace ejercicio. Los niños que no tienen que hacer prácticamente nada. El único deporte actualmente que exige un electrocardiograma es el fútbol, por ficha, y el resto, con un reconocimiento médico que le hagas una auscultación y un chequeo, ya tienes el apto. ¿Cuántos niños con cardiopatías congénitas puedes tener? Pues muy pocos, por eso se asume eso. Pero el que sale con algún tipo de condición y tiene una muerte súbita en el patio de recreo, pues llama mucho la atención. Lo que pasa es que como salud pública, tomar esas decisiones cuesta. Ahora bien, creo que esto lo dijiste tú. Tú como persona tienes que asumir ese... El melón es tuyo. O sea, yo no confiaría mi salud en la salud pública, en el sistema. Ahora, en este caso hubo tanta relación con el propio sistema de si que tuvieron que decidir por nosotros. Y entonces ahí...
¿Eso no podría ser incongruente? O sea, estoy totalmente de acuerdo en que en aludir a la responsabilidad individual de, hostia, yo soy de los que piensa de que yo no puedo dejar mi salud en manos del sistema.
Tras reflexionar sobre la responsabilidad individual en la salud y la relación con el sistema público, el siguiente segmento aborda el impacto del long COVID en atletas, revelando estadísticas sorprendentes y los efectos persistentes que muchos enfrentan.
Y luego, por otra parte, sí que ha habido, de hecho, en algunas series dicen que hasta un 10-20% de atletas, incluso de... Hay un estudio que vi de nadadores olímpicos que hablaban de un 10% de long COVID. Long COVID al final refieren fatiga crónica, neblina mental, dolor torácico al hacer ejercicio. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿No? ¿O qué hay detrás de todo esto? La explicación... O una de las explicaciones que más se ha visto es que hay realmente una disautonomía producida por el COVID. Se genera disautonomía.
¿Qué es esto?
Una disautonomía es un desbalance entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿vale? Entonces, hay una hiperactivación del sistema nervioso simpático. De hecho, está relacionado con síndrome de taquicardia mantenida, ¿vale? En reposo, que de repente te da una subida de taquicardia, y eso estaba descrito ya en una entidad que se conocía antes del COVID, pero que desde el COVID se ha visto muy relacionada con este COVID. Luego también se ha visto que hay una injuria a nivel mitocondrial de las propias células, tanto a nivel miocárdico como cerebral, por ejemplo, que justifica el ser más ineficientes a la hora de obtención de energía, con peores mitocondrias, menos crestas mitocondriales y menor número de mitocondrias. Con lo cual, la fatiga crónica también está justificada. Luego también ha habido otros casos en los que se han visto partículas de proteínas víricas todavía remanentes en tejidos, como puede ser el sistema nervioso central y el músculo cardíaco y músculo periférico, que también pueden justificar cierta proinflamación crónica de bajo grado. Entonces, claro, en los deportistas esto que están, tú lo sabes mejor que nadie, que el 0,1% se nota muchísimo, pues imagínate si te están hackeando tres patas, tu sistema nervioso autónomo, tu mitocondria y tu sistema inflamatorio. Pues claro que se nota. Por suerte, sí que se ha visto que este cuadro es autolimitado también en el tiempo. Hay una recuperación a largo plazo y yo creo que hoy día no queda tanto atleta que se queje de long COVID como persona con long COVID. Tengo una conocida que pasa consulta de long COVID en el 12 de octubre y en su momento fue un boom brutal. O sea, estaban desbordadísimos de pacientes porque todo el mundo achacaba. Al final piensa en los síntomas que te he dicho yo que es long COVID. Neblina mental, trastornos del sueño, que no lo he dicho antes, dolor torácico al hacer ejercicio y falta de energía. ¿Cuánta gente conoces tú de fuera del entorno deportista que se queja de esto? Quiero decir, ¿cómo claro. separas esto
de un problema de microbiota,
del problema del siglo XXI actual, de estilo de vida? Entonces, es complejo. Yo creo que fue un barco que mucha gente se subió, pero que por suerte ahora estamos en un punto, incluso, joder, el ejercicio físico cobra una importancia brutal en la recuperación de las personas con long COVID. De hecho, una estrategia muy chula que a mí me tengo mucho interés en investigarlo es el uso, por ejemplo, de la hipoxia intermitente en la recuperación de los pacientes con long COVID, puesto que ataca justo todos estos tres pilares del long COVID que hemos dicho, ¿no? La disautonomía, la inflamación de bajo grado y la biogénesis mitocondrial.
Brutal. ¿Sacamos el estudio gordo o qué?
El study.
Vamos a por ello. Mira, para la gente que nos estáis escuchando... Cuando me puse en contacto con Fran, le dije, oye Fran, ha llegado a mis manos, y agradecer desde aquí al seguidor que lo compartió conmigo, porque yo no tenía constancia de esto, ha llegado a mis manos un estudio de cohorte observacional que se ha realizado durante bastante tiempo, desde que se empezó a inocular la vacuna del COVID, y que se ha realizado en 99 millones de personas en hasta 10 países, a los cuales, bueno, pues se le ha hecho seguimiento. ¿Cómo se ha elaborado este estudio? Bueno, pues básicamente lo que han hecho ha sido comparar la tasa y la incidencia de diferentes patologías o diferentes eventos cardiovasculares, de sistema inmunológico y alguna otra variable, tanto antes de la existencia de la vacuna como después. Y se ha emitido un coeficiente que nos indica si realmente existen más casos por cada uno de los eventos cardiovasculares y de sistema inmune después de la vacuna versus antes. Los resultados que nos arrojan son los siguientes y los podemos ir compartiendo aquí.
Tras analizar los resultados del estudio sobre la incidencia de eventos cardiovasculares y del sistema inmunológico tras la vacunación, el siguiente segmento se enfoca en la fisiopatología del paciente crónico, especialmente en el contexto del long COVID y sus efectos persistentes.
Además, se une al carro de todo lo que es la fisiopatología del paciente crónico que ya teníamos de antes del COVID, pues ahora se le suma el COVID, que te genera todavía más pupa en estos pilares que hablábamos de la salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, el long COVID, por suerte, que la gente no se muere del long COVID, ¿vale? El long COVID es ese paciente que tuvo COVID, generalmente formas banales de COVID, y que después de pasar el COVID dice que no se encuentra bien, que no vuelve a estar bien, que se cansa, que ha puesto peso, que no duerme bien, y va al médico. Y el médico dice, jope, vaya peñazo, hace otro más, y le manda una radiografía, le manda una espirometría, le manda un TAC torácico, le manda un ecocardiograma, le manda una prueba de esfuerzo, le manda una analítica, y ve todo y dice, está todo bien, ¿y ahora qué hago? Y ese paciente sigue quejándose, sigue aquejándose de esos síntomas, ¿no? Entonces, lo último que están viendo son estrategias que son complejas de cómo actuar un poco con esos mecanismos fisiopatológicos que hemos hablado. A nivel de la bioenergética celular, fármacos como la metformina, por ejemplo, que sabemos que tiene un rol ya sobre la mitocondria, tratando un poco las comorbilidades asociadas, como con los análogos de GLP-1, el tratamiento de la obesidad, porque son pacientes que tienen mucha comorbilidad, pero hay muy poco terapéutico. Son pacientes que están desesperados, ¿vale? Yeah. Entonces, sí que hay ahora mucho a nivel de ver un poco estrategias que mejoren esa disautonomía y, bueno, estrategias, por ejemplo, como a través de la respiración, técnicas de apnea control, el tema de la hipoxia intermitente, por ejemplo, las cámaras hiperbáricas, todo eso yo creo que actúa mucho sobre la propia fisiopatología y es un área bonita que hay poco estudiado porque al final estos pacientes se concentran en los grandes hospitales. Y los grandes hospitales, te digo yo, que no tienen ahora tiempo para pensar en lo que hablábamos antes en un café que nos hemos tomado antes, ¿no? Es una medicina que si no te están muriendo, pues no les corre prisa, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que veremos resultados más. Aquí no vamos a verlo como con la vacuna, que en menos de un año ya hay soluciones, puesto que preocupa menos, ¿no? Pero para mí es algo que es bonito y bueno, y animo a las personas que puedan investigar sobre esto a que investiguen, puesto que sigue habiendo datos de muchas personas afectadas de long COVID. Y yo creo que, sea por el long COVID o no, si tocamos estos palos de mejorar su bioenergética celular y su disautonomía, vamos a mejorarles también la salud.
Un tema que, o otro punto que creo que sería muy injusto no mencionarlo, porque también es una conclusión que saco después de haber leído este estudio. Es cierto que sí, que lo acabamos de poner sobre la mesa, las afectaciones y los efectos negativos de las vacunas existen, están ahora mismo sobre la mesa, pero de este estudio también podemos sacar una conclusión que es importante y sobre la que creo que te va a gustar profundizar un poco, y es que podemos confirmar que el riesgo de complicaciones cardíacas por una infección natural del COVID es infinitamente mayor que por el de la vacunación, ¿no? Entonces, no sé si sobre esto quieres comentar algo o poner un poco conclusión.
Yo creo que eso es un mensaje que nos tenemos que llevar todos, ¿vale? O sea, que como concepto neto, no hay un estudio que no diga eso. O sea, estudios americanos, europeos, todos están de acuerdo de que hubo más complicaciones por el COVID que por la vacunación. Y que claramente la vacunación alejó de los casos de COVID grave. Entonces, en este caso escenario, tenemos que quedarnos tranquilos de que yo creo que no, así grosso modo, no se cometió una injuria a nivel poblacional, fuera parte de los detalles que hemos hablado, ¿no? Del empoderamiento de la persona una vez pasado ese momento más crítico, la falta de información en tiempo real, cuando luego por otra parte se decía que no, luego a nivel de la FDA y la guía y la Asociación Europea del Medicamento saca un paper en el que sí que dice que efectivamente está. Entonces, claro, si me dicen que sí, pero luego por las noticias dicen que no, hubo mucho mal hacer, pero yo creo que como mensaje, como uno de los mensajes finales, tenemos que quedarnos tranquilos de que en general hubo muy pocas muertes por complicaciones de las vacunas y sí las hubo por complicaciones del COVID.
Yo creo, y esto ya es como una reflexión personal que creo que puede aportar o que me apetece dar, a mí me llama mucho la atención el poder de autocorrección que tiene la ciencia, ¿no? El método científico se diferencia de la religión o de la política en que utiliza un sistema de autocorrección constante, ¿no? De que hoy apruebo esto, hoy valido esto.
Tras reflexionar sobre el poder de autocorrección en la ciencia y su contraste con otros ámbitos, el siguiente segmento se centra en cómo avanzar en el conocimiento implica reconocer errores y la importancia de este proceso en la investigación.
Y avanzar en la ciencia supone reconocer errores, reconocer equivocaciones. Y de hecho, un estudio es más significativo cuando cambia el paradigma de lo que sabíamos anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que aquí se han juntado dos entidades que tienen un sistema de autocorrección absolutamente diferente. El de la política, que tiene un sistema de autocorrección de mierda. O sea, es raro que un político salga a decir me equivoqué. Y el de la ciencia, que está deseando demostrar que haya descubierto algo nuevo, ¿no? Entonces, hoy este episodio lo estamos haciendo desde ese mecanismo de autocorrección científico de, oye, es cierto que esto era así, pero esto se hizo bien y no tendríamos ningún problema, entiendo que tú no tendrías ningún problema, si no fuese así, de venir aquí y comentarlo, porque no eres responsable de nada, primero, y segundo, porque la ciencia se trata de eso, ¿no? Pero cuando se politizan recomendaciones científicas o cuando se politizan lo que se politizó en su momento, surge ese problema de, hostia, si el día de mañana tenemos que echar un paso atrás o tenemos que reconocer ciertas. Aquí ya no se trata de autocorregir, se trata de reconocer. Es diferente, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el motivo por el cual se ha polarizado tanto la gente y ha sido de o estoy en un lado o estoy en otro, porque está la política por encima. Si no estuviese, yo creo que habría mucho menos polarización sobre este tema.
Y porque parecía que tenían que ir de la mano, cuando nunca han ido de la mano.
Ni van a ir.
Entonces, pero claro, verdad que en ese momento parecía que tenía que ir de la mano lo que se investigaba y lo que se decía. Exacto. En los periódicos encima. Entonces, alinear ya no solo los políticos, sino los diferentes medios de comunicación con la ciencia, con diferentes centros de investigación, porque había en todos los países, se puso toda la maquinaria encima para decir, oye, ya sé que en Estados Unidos o en Bélgica está Pfizer, pero aquí en España dijeron los españoles, joder, si nosotros somos capaces de conseguir una vacuna nuestra, vamos a conseguirlo, ¿no? Y por otra parte, claro, la gente demanda a los políticos un feedback que prácticamente no podemos equivocarnos, porque la población es muy severa con las decisiones que se toman, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo un problema de que parecía que todo tenía que ir orquestado y no iba orquestado. Es como un equipo en el que cada uno juega para él y tienen que jugar juntos, ¿no? Pues eso es inviable, ¿no? Muy bien salió. Yo creo que así como efecto global, mirando un poco para atrás, muy bien salió y doy gracias, ¿no? Porque es verdad que los primeros meses de la primera ola, pues la cosa no pintaba bien.
¿Qué le dirías a un deportista que nos está viendo y que a pesar de escuchar esta entrevista siente desconfianza hacia las vacunas? Y no solo eso, sino que se ha generado ya un nivel de alerta a nivel interno que transmite ese nivel de desconfianza hacia los medicamentos y hacia las vacunas más primarias que, por ejemplo, se proponen en el sistema de vacunación de un niño.
Yo creo que el mensaje es claro, es decir, tienen motivos para poder cuestionar un poco el sistema en base a lo que se hizo. Pues hubo, como hemos visto, ¿no? Decisiones que se tomaron con algunas vacunas, con algunos efectos adversos que no fueron de lo más, bueno, no sé si ética o de lo más correcta posible, pero ni mucho menos esto tiene que dar paso a poner en entredicho el impacto de las vacunas desde en el siglo XX, ¿no? O sea, antes la esperanza de vida de una persona en 1920 era de 50 años y ahora es de 80 y pico. Entonces, gracias a las vacunas, ¿vale? Las mejoras en la alimentación, fuera parte de que haya también datos que corroboren que cada vez la tierra está más falta de nutrientes y que los alimentos contienen menos micronutrientes, ¿no? Pero bueno, eso es otro melón que se partirá. Pero yo creo que el mensaje tiene que ser de creer en las vacunas, ¿vale? Las vacunas fue un cambio radical en la esperanza de vida infantil en los países del tercer mundo. En los países de primer mundo, claramente ya lo hizo hace un siglo. La medicina, como toda ciencia, no es uno más uno, son dos. Yo creo que personas con una mentalidad muy matemática, pues les pueden chocar a veces cosas que salen en medicina. Y es que la medicina, yo siempre lo digo, es una ciencia que no es exacta. O sea, intenta.
Tras analizar el impacto transformador de las vacunas en la esperanza de vida, el diálogo se dirige hacia la importancia de confiar en la ciencia, especialmente en un mundo donde la sobreinformación y el juicio crítico son cada vez más relevantes.
Dar explicación. Somos seres muy complejos, ¿vale? O sea, imagínate ya millones de seres en contacto, ¿no? En continuo movimiento de otros países. Entonces, tenemos que intentar creer en la ciencia, puesto que nos ha colocado en la posición en la que estamos. Eso sí, tenemos también que tener cierto juicio y capacidad de empoderar a la gente, de tener, bueno, una capacidad crítica a veces y que no pasa nada porque se nos pongan en entredicho. De hecho, hoy día en la consulta cada vez más los pacientes te ponen en entredicho cuestiones médicas, puesto que todo el mundo ya hoy día lo ha corroborado en Google, en ChatGPT, lo ha preguntado, ha ido a otro médico. No es como cuando mi abuela iba al médico, que era como lo que decía don Federico, iba a misa, ¿no?
Total.
Entonces, en este caso no tenemos que tener una actitud, digamos, oposicionista, sino unirnos a este barco de la sobreinformación y actuar a veces como guías o como líderes para, lejos de decir, oye, tú que criticas a la vacuna eres un insensato, decir, oye, no, pues es que tienes motivos para desconfiar en la vacuna, pero mira, vamos a leer este artículo, incluso yo como médico, decir, mira, este artículo dice esto, tal, tal, por esto y por esto y por esto. En base a esto, tú verás, pero mira, si no quieres vacunar a tu hijo de la polio, la gente moría de la polio, quedaba con secuelas de la polio. O sea, claramente la polio fue un cambio radical en la comorbilidad de las personas. Y así podemos ir a la meningitis B, que ya prácticamente no hay casos en niños, gracias a que se empezaron a vacunar, y hace menos de 10 años. Meningitis C, por ejemplo, con la bronquiolitis, el virus VRS, desde hace 2 años empezó a vacunar a toda la población infantil con menos de 1 año. Prácticamente se redujeron a la mitad los casos de bronquiolitis grave en las UBIs. La gente, eso no sale en los periódicos, entonces no percibe, claro, las cosas buenas de las vacunas. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tener esa capacidad de freno, de también fluir con nuestro sentimiento, que no está infundado, pero confiar en la ciencia que nos ha colocado hasta aquí, y yo creo que no estamos en un mal punto evolutivamente, ¿no?
Persona que nos está escuchando, que abraza nuestro discurso, que le encanta esta entrevista, que espero que sea la mayoría, y dicen, vale, ¿y ahora yo qué hago? O sea, ¿qué hago si lo que quiero al final es protegerme lo máximo posible? ¿Quiero adoptar una actitud profiláctica en todos los sentidos? ¿Qué debo hacer, doctor? ¿Me vacuné? ¿No he tenido, o sí? Me da igual el contexto. Lo que quiero es que le demos un tip claro, una hoja de ruta a la gente para ver qué hacer a partir de ahora.
Yo creo que hoy día la mayoría de la población no entra en ficha de indicación vacunal, ¿vale? Porque no.
¿Qué significa esto?
Es decir, mayoría, personas de 18 a 65 años, si no eres profesional sanitario que trabaja con personas en situaciones de riesgo, ya sea por tercera edad, por comorbilidades de enfermedades, inmunodepresión, no tienes indicación de vacunarte, ¿vale? Actualmente las indicaciones pues son estas personas que hemos hablado de riesgo, las embarazadas, niños que también tengan esa condición de fragilidad, por así de decirlo. Y en ese caso, pues yo diría a la persona normal que, en principio, si no se quiere vacunar, como no está obligado porque no está en ficha de indicación, no tiene indicación de vacunarse. Incluso personas que estén en esta en esta indicación a priori, yo creo que ya hoy día no se obliga a nadie a vacunarse y puede ser sanitario y no estar vacunado, ¿vale? Que la inmensa mayoría de los médicos que conozco reconozco que no se están revacunando, no se están poniendo la dosis de recuerdo. Entonces, bueno, esto también da mucho,
esto,
¿no?
Da muchas pistas.
Da muchas pistas, ¿no? Yo creo que al final el COVID actual es un COVID muy poco diferente a una gripe, lo cual no quita que haya gente que se ponga muy mala con la gripe, pero aquí hay que valorar un poco riesgo-beneficio cada uno, ¿no? Yo sí que haría hincapié en que sigamos un poco con nuestro triángulo de hábitos, ¿vale? Yo creo que al final los hábitos son nuestra verdadera medicina original, ¿vale? O sea, la medicina preventiva empieza en una persona, desde cómo duerme, a cómo come, a cómo se mueve y cuánto se mueve, cuánto se relaciona y con qué calidad se relaciona. Y yo creo que eso tienen que ser nuestros pilares fundamentales, que para eso este podcast pues es el sitio perfecto, ¿vale? Para nutrirse de todo esto. Y luego, en concreto con el COVID, yo creo que si tenemos todo esto bien hecho, pues ya nos pone en un contexto bastante bueno para afrontar no solo el COVID, sino cualquier enfermedad, ya sea un proceso oncológico o otro tipo de enfermedad infecciosa. Al final se ha visto que el deporte, no tanto el deporte de rendimiento, que a veces se pasa de dosis, pero el deporte que generalmente tú o yo hacemos, en el que no nos estamos sobreentrenando, genera